El descubrimiento de Jesús como Señor y el fortalecimiento de la fe en Él, que la resurrección y después la irrupción del Espíritu Santo produjeron en los apóstoles, les impulsó a dar testimonio del nombre de Jesús. Esto lo sabemos, pero merece la pena recordarlo al comienzo de esta intervención. Porque vale la pena que caigamos en la cuenta, de nuevo, que proclamar a un crucificado como Mesías y como Señor sería una locura o una necedad si no hubiera mediado dos circunstancias imprevisibles en un primer momento. Por una parte, un hecho que destruye el poder de aquel estrepitoso fracaso que vivieron los apóstoles, el fracaso que significa la muerte de Jesús y al mismo tiempo el silencio de Dios. Y en segundo lugar, se requiere esa audacia que proporcionan los dones del Espíritu para llevar a cabo una verdadera proclamación de lo que ellos han dicho, lo que hemos visto y oído. Fijémonos que los tres primeros capítulos de los Hechos de los Apóstoles testifican esa audacia misionera. Y a continuación se van narrando inmediatamente las dificultades y también los consuelos en los que vive aquella iglesia que están haciendo. La primera de las dificultades, el proceso de Pedro y de Juan, el que hubieron de afrontar ante el Sanedrín y que terminó con una severa prohibición de seguir predicando y enseñando el nombre de Jesús, aunque ya sabemos que la respuesta de Pedro y de Juan fue contundente. Es justo ante Dios que os obedezcamos a vosotros más que a Él. La misión, evidentemente, es consecuencia inmediata de la fe. Como ya decía en la ponencia anterior, a la llamada siempre precedió un encuentro en la fe, pero además en el corazón de los creyentes, y precisamente por serlo, por haber llegado a ser creyentes en Jesucristo, fue tomando cuerpo un impulso que les impedía callar lo que hemos visto y oído. Si en algún momento nos damos cuenta que flojea en nosotros el ardor apostólico, estemos seguros, tendríamos que revisar nuestra calidad creyente. Seguramente es ahí donde radica nuestra pereza o nuestra apatía o el desánimo apostólico. Muchas veces echamos la culpa a otras cosas, a las dificultades, pero a lo mejor este aspecto es el que nunca, nunca debemos dejar de considerar. ¿Cuál es la tensión creyente en nosotros? Porque el creer nos hace testigos. Y esto supuesto, vamos a aplicarnos en esta ponencia a reflexionar sobre un dato indispensable para la fe y que, sin embargo, aparece muchas veces como un obstáculo. Ahí está la paradoja. Algo que es indispensable para poder creer en Jesucristo resucitado y aparece a los ojos de muchos como un obstáculo. Es este carácter comunitario o eclesial de nuestro seguimiento de Jesús. El primer punto que señalo en la ponencia, le he puesto como título esta frase de los Hechos de los Apóstoles. Contaron cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Esto ocurre cuando Pablo y Bernabé regresaron a Antioquía después de una ardua y fructífera misión apostólica, y entonces, tal como nos dice el libro de los Hechos, en el capítulo 14, reunieron a la iglesia y les contaron lo que Dios había hecho por medio de ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe, cómo había sido Dios quien había abierto la puerta de la fe. Además de que aquí, como en otros lugares del libro de los Hechos, emerge esa convicción de que el protagonismo evangelizador es de Dios, es del Espíritu Santo, además de eso está latente otra convicción que el Concilio Vaticano II la manifestó abiertamente. Dice el Concilio en el número 9 de la Lumen Gentium: quiso el Señor santificar y salvar a los hombres no individualmente y aislados entre sí, sino constituir un pueblo que le conociera en la verdad y le sirviera santamente. Pues los que creen en Cristo son hechos, por fin, linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo de adquisición. Este pueblo mesiánico tiene por cabeza a Cristo, tiene por suerte la dignidad y libertad de los hijos de Dios, en cuyos corazones habita el Espíritu Santo como un templo. Tiene por ley el mandato del amor, como el mismo Cristo nos amó. Tiene como fin la dilatación del reino de Dios. Y aunque de momento no contenga a todos los hombres y muchas veces aparezca como una pequeña grey, es, sin embargo, el germen firmísimo de unidad y de esperanza y de salvación para todo el género humano. Este texto del Concilio Vaticano II, a mí me parece que es un texto capital para todos nosotros, para todo creyente, para toda la Iglesia. Tendemos espontáneamente a pensar que somos nosotros, al creer en Jesucristo como Señor de nuestras vidas, quienes hacemos que exista la Iglesia. Y atención a esto porque me parece que es muy importante. Los creyentes en Cristo pensamos que nos hemos ido agrupando desde el principio para compartir y celebrar la fe, para fortalecernos, para animarnos mutuamente a confesarla. Pero nos equivocamos. La Iglesia no es un club constituido por la voluntad de sus socios, en el cual los que tenemos las mismas creencias hemos decidido agruparnos para apoyarnos y para ser más eficaces. En la Iglesia no se entra porque uno quiere, sino porque Dios lo lleva. Y naturalmente uno consiente en atravesar esa puerta. La primera historia de la Iglesia, los Hechos de los Apóstoles, nos dicen que día tras día el Señor iba agregando al grupo a los que se iban salvando. El Señor es el que lo hace. De modo que el ser miembro del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, no es facultativo. No estoy o no estoy, creo en Cristo, pero me pongo entre paréntesis si participo en la Iglesia. No es facultativo, sino que eso va incluido en el mismo lote de la fe y del bautismo. Con la iluminación y con el nuevo nacimiento se recibe también la incorporación al pueblo de Dios y al cuerpo de Cristo. Hablábamos de la iluminación como esa consecuencia del encuentro con Jesucristo. Pues con esa iluminación se recibe al mismo tiempo la incorporación al pueblo de Dios. Pues lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así también es Cristo. Dice San Pablo en la primera carta a los Corintios. Y el Catecismo de la Iglesia Católica expresa estas convicciones con una frase muy precisa: nadie puede creer solo. Nadie puede creer solo, dice el Catecismo, como nadie puede vivir solo. Nadie se ha dado la fe a sí mismo, como nadie se ha dado la vida a sí mismo. El creyente ha recibido la fe de otro, debe transmitirla a otro. Nuestro amor a Jesús y a los seres humanos nos impulsa a hablar a otros de nuestra fe. Cada creyente es como un eslabón en la gran cadena de los creyentes. Yo no puedo creer sin ser sostenido por la fe de los otros, y por mi fe yo contribuyo a sostener la fe de los otros. Dice el Catecismo, y es algo que es sustancial. ¿Qué produce, por lo tanto, esta comunicación mutua de la experiencia cristiana. Lo que aparece en el segundo punto del esquema. Os lo anunciamos, decía el evangelista Juan en su primera carta, os lo anunciamos todo esto para que estéis en comunión con nosotros. La primera carta del apóstol Juan ofrece un dato valioso para conocer ese proceso por el que nace la Iglesia y por el que el creyente se incorpora a ella. Decía hace un momento que uno no llega a la Iglesia porque uno quiere, no es un club al cual se entra pues por propia voluntad, sino que somos llevados, somos llamados a. Bien, pues esto es lo que Juan está tratando de decirnos. Juan no es un maestro que vaya a explicar qué es la Iglesia, sino que es un testigo. No pretende explicar qué es la Iglesia, sino que cuenta lo que está ocurriendo. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Lo dice al comienzo de su primera carta. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que contemplamos y palparon nuestras manos acerca del Verbo de la vida, es decir, ese gran misterio del encuentro con Jesucristo, eso que hemos visto y oído, os lo anunciamos para que estéis en comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Qué está ocurriendo? Que conforme el oyente de la palabra la acoge en su corazón y reconoce que a este Jesús Dios lo resucitó y lo ha constituido Señor y Mesías, conforme ese encuentro con Jesucristo se está produciendo, al mismo tiempo está entrando en comunión con los testigos y con los demás creyentes. Y es una comunión que no termina en el grupo humano de los que coinciden en la misma creencia. No es una mera comunidad emocional, sino que desde el principio es comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y así es como la Iglesia nace, como misterio de comunión. A veces tendemos mucho a que nuestras comunidades cristianas sean comunidades emocionales, en las que nos encontremos muy cálidos, muy acogidos. Está bien si eso es así, pero no es lo sustancial de la comunión eclesial. Lo sustancial de la comunión eclesial es que estamos en comunión unos con otros porque nos hemos transmitido unos a otros la posibilidad de ese encuentro con Jesucristo, y esa comunión se ha convertido al mismo tiempo en comunión con el Padre y con su Hijo Jesús. En el Concilio Vaticano II, la Iglesia se ha identificado como un pueblo solidario y como un pueblo samaritano. Solidario con los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo. Suena esta frase, ¿verdad?, del comienzo de la Gaudium et Spes. Y samaritano porque hace suyas esas esperanzas y esas angustias, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren. Bueno, pues lo que hace ser a la Iglesia pueblo solidario y samaritano es precisamente esta fisonomía de comunión que tiene desde su origen. La comunión eclesial no puede ser explicada con categorías sociológicas. No nace por la dinámica espontánea que influye en la gestación de los grupos humanos. Tal dinamismo, el dinamismo sociológico de los grupos humanos, sí que está presente, pero ese dinamismo no puede hacer que Dios entre en comunión con los creyentes. Esto es un don, es un regalo, es un misterio, es algo que trasciende el dinamismo sociológico de los grupos humanos. Y tampoco basta un recuento de mayorías y de minorías para establecer en términos de consenso las condiciones y los límites de la comunión. Ni siquiera es suficiente una coincidencia formal en la doctrina, en la moral, en los ritos sacramentales, aunque ciertamente la comunión eclesial conduce a una misma profesión de fe, conduce a un comportamiento propio de quien confiesa a Jesucristo como su Señor y a la celebración comunitaria de los misterios que nos dieron nueva vida. Pero, por encima de la sociología, y antes que esa coincidencia doctrinal, moral y celebrativa está la comunión eclesial. Y la comunión eclesial ahonda sus raíces justamente en esa experiencia compartida del resucitado. Me parece importante dar énfasis a este dato porque creo que es sustancial. La raíz de nuestra comunión está en la experiencia compartida del resucitado, de que Jesús ha resucitado. La Iglesia, no lo olvidemos, nace y existe gracias a un anuncio increíble, que es Jesús vive, ha resucitado. Y este anuncio, de acuerdo con la experiencia que nos contaba el apóstol Juan en su primera carta, crea comunión. Crea comunión porque el anuncio evangelizador no es pura enseñanza, sino que es transmisión de una experiencia vital, de una experiencia apabullante que nos trastorna. Quien acoge este anuncio no es un alumno que aprende lecciones, es un ser humano tocado en lo hondo, allí donde empieza a crecer el deseo de revivir la misma experiencia de encuentro con el resucitado. Es muy importante esto para la catequesis. La catequesis no tratamos de transmitir conocimiento sobre Jesús, sino la experiencia profunda de que Jesús vive y llena nuestras vidas. Se produce, por lo tanto, una ósmosis, una profunda relación interpersonal. La experiencia de Cristo, que el heraldo, el catequista, ha vivido, la comunica a quien acoge su experiencia creyente. Y uno y otro se encuentran viviendo en el mismo Cristo, Señor de sus vidas. Ya no hay únicamente una profunda relación entre ambos, sino que su comunión es también con Cristo y con Dios, o mejor, en Cristo y en Dios Padre. Ha nacido ahí la comunión eclesial. Y qué bien se expresa esto en la celebración de la Eucaristía. Tercer momento, paso en esta exposición, la necesidad de redescubrir, por todo lo dicho hasta aquí, redescubrir la alegría de creer y de ser Iglesia. Frente a esa alternativa que hemos oído todos y que prosperó en algunos ámbitos cristianos de nuestro país hace 3 o 4 décadas, Cristo sí, Iglesia no, frente a esto, gracias a Dios, creo que va creciendo en la conciencia cristiana de nuestras comunidades la convicción de que Cristo sí y la Iglesia también. Porque, en definitiva, sin la Iglesia tampoco encontraríamos abierto el acceso a Cristo. Un converso del siglo XX, escritor y periodista, que seguramente os sonará, si no a todos, a muchos, Vittorio Messori, italiano, en un texto en el que él confiesa cómo llegó a la fe, dice a propósito de la Iglesia: ¿cuándo decidí aceptar a la Iglesia? Cuando, al reflexionar sobre el Evangelio para intentar conocer mejor el mensaje de Jesús, me di cuenta de que el Dios de Jesús es un Dios que quiso necesitar a los hombres, que no quiso hacerlo todo solo, sino que quiso confiar su mensaje y los signos de su gracia, los sacramentos, a una comunidad humana. Es decir, si uno reflexiona bien, acepta la Iglesia no porque la ame, sino porque forma parte del proyecto de Dios. Me ha costado muchos años, pero ahora estoy convencido de que sin la mediación de un grupo humano, en el fondo, no tomaríamos en serio la mediación de Jesús. Hasta aquí el testimonio de Vittorio Messori. Y ahora mis pobres consideraciones. Creo que no podemos poner entre paréntesis que la Iglesia está en el credo. ¿Qué queremos decir cuando afirmamos creo en la Santa Iglesia Católica? Esta afirmación depende de los dos artículos que se refieren a Jesucristo y al Espíritu Santo que preceden a éste. La Iglesia no tiene otra luz que la de Cristo. Ella es como la luna que refleja la luz del sol, según la imagen utilizada por los santos padres. Y el catecismo romano, que es el catecismo que surgió del Concilio de Trento, ya hace tiempo, por supuesto, y en esa cadena de transmisión de la Iglesia, dice textualmente: después de haber mostrado que el Espíritu Santo es la fuente y el dador de toda santidad, confesamos ahora que es Él quien ha dotado de santidad a la Iglesia. En el símbolo de los apóstoles hacemos profesión de creer que existe una Iglesia santa y no de creer en la Iglesia. Es importante esto. Hacemos profesión de creer que existe una Iglesia santa y no de creer en la Iglesia, para no confundir a Dios con sus obras. Y esta explicación del Concilio de Trento está en concordancia con la forma de pensar de los grandes teólogos de la Edad Media, de Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, que enseñaron que creemos en el Espíritu Santo como aquel que unifica a la Iglesia, que la santifica, que la hace católica y que la hace apostólica. Es verdad que de la Iglesia vemos todo lo que está hecho con la materia de este mundo. Vemos esto, lo que es la pobreza de nuestras actuaciones e incluso de nuestros pecados. Y esto lo vemos igual que lo ven los incrédulos, igual que lo ven los políticos o los sociólogos o los periodistas. Pero los cristianos, a diferencia de todos ellos, además de ver esto, creemos que Dios actúa en ella de acuerdo con su plan de gracia. Con la Iglesia ocurre algo parecido a lo que ocurrió con Jesús. En Jesús se dan cita esa realidad terrestre, corporal, insertada en la historia. Hijo, era tenido como hijo del carpintero, que vivió en Nazaret, en un tiempo concreto de la historia, pero era el vehículo escogido por Dios. La humanidad de Jesús fue, en cierto sentido, un impedimento para que algunos reconocieran en él al Hijo de Dios. Y, sin embargo, era el vehículo escogido por Dios para que su cercanía, su solidaridad, la solidaridad de Dios con la humanidad, fuera total. En el Evangelio de San Lucas se nos recuerda cuando Simeón le dice a María: este ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten. Será como una señal de contradicción. Con Jesús ocurrió esto. Bueno, pues algo parecido ocurre con la Iglesia. Es verdad que al valorar la capacidad de la Iglesia para manifestar a Cristo, hay una dificultad añadida, que son los pecados de todos los que formamos parte de la Iglesia y que a veces velamos, más que desvelamos, el genuino rostro de la religión y de Dios, como nos decía el Concilio Vaticano II. Pero a pesar de estas deficiencias, hemos de reconocer que este cuerpo de Cristo, visible en nuestro mundo, con su ambigua realidad histórica, con la paradoja que contiene, sigue guiado por el Espíritu Santo, también ahora, y es el vehículo escogido por Dios para encontrarse con la humanidad en todas y en cada una de las épocas de la historia. Por tanto, la invitación del Papa al anunciar el año de la fe es muy clara. Es preciso sentirse de nuevo convocados a vivir en la Iglesia y a escuchar con agradecimiento el encargo de anunciar el Evangelio que el Señor nos confía. El Papa lo dice con estas palabras: hoy es necesario un compromiso eclesial para redescubrir la alegría de creer y volver a encontrar el entusiasmo de comunicar la fe. Los cristianos de estos primeros años del siglo XXI necesitamos impregnarnos del gozo de creer. En un mundo en el que predomina la increencia y en el que ha hecho fortuna en algunos círculos la desconfianza hacia la Iglesia, la fe en Cristo resucitado, presente en ella, es como el tesoro escondido en el campo o la perla fina que buscaba el comerciante de la parábola. Vale más que todos los bienes materiales y merece la pena abandonar todo lo que tenemos para conseguir esta perla, que es el encuentro con Cristo resucitado. Lo que hace un momento estábamos viviendo en la iglesia, en la capilla, en esa adoración del Señor resucitado y presente entre nosotros, esto es una realidad que nos convoca a creer y a alegrarnos y a tener el entusiasmo de comunicarlo a todos. En un momento especialmente doloroso para el Papa Pablo VI, ofreció a la Iglesia una exhortación sobre la alegría. Ese momento era un momento muy duro, él lo da a entender en el mismo documento en el que hace esta exhortación a la alegría, Gaudete in Domino, la llama, porque era un momento en el cual había grupos inquietos, él lo decía, con unos excesos de crítica sistemática y aniquiladora, utiliza esta misma palabra, y anima a convertirse y a llegar a una confianza mayor que todos los desencuentros que se están produciendo. Esto era en el año 1975, pero en ese momento Pablo VI ofrece este texto sobre la alegría. Parece un poco contradictorio, él estaba sufriendo y lo ofrece en ese momento. Y en él nos hace caer en la cuenta que la alegría del ser cristiano es verdaderamente capaz de colmar el corazón humano, porque la alegría nace siempre de una determinada visión acerca del hombre y acerca de Dios. Si tu ojo está sano, todo tu cuerpo será luminoso, y el cristiano posee por su fe esa visión del hombre y de Dios que despierta la esperanza y el gozo en el corazón. El mismo gozo que hizo exclamar a Santa Teresa de Jesús en su lecho de muerte: gracias te hago, Dios mío, esposo de mi alma, porque me hiciste hija de tu santa Iglesia Católica. Y esto lo repetía una y otra vez, como cuentan sus biógrafos, porque, como decía ella, el Señor la había hecho hija de la Iglesia y moría en ella. Haríamos bien los cristianos actuales en recuperar esa serena autoestima de ser miembros de la Iglesia. Permitidme que os diga que, en mi opinión, llevamos 3 o 4 décadas haciendo autocrítica y como pidiendo perdón a la sociedad por vivir en la Iglesia. Permitidme esta expresión, que a veces parece que se nota así. Siempre es necesario hacer examen de conciencia, eso es cierto. Y siempre es necesario pedir perdón de nuestros pecados. Pero tengo para mí que un deseo algo ingenuo de ser aceptados por la sociedad secular sin causarle a esta sociedad demasiadas molestias ha llevado a algunos a perder el gusto de pertenecer a la Iglesia de Jesús. En ella a veces hemos visto más sus defectos que la presencia del resucitado. Y sin confundir la militancia cristiana con la arrogancia confesional, creo que esto es muy importante tenerlo en cuenta, no se trata de andar por ahí perdonando la vida y diciendo que somos cristianos como si estuviéramos escupiéndoselo a la cara a nadie. Sin confundir la militancia cristiana con la arrogancia confesional, pienso que nos es necesario recuperar la capacidad de confesar públicamente, con sencillez y sin avergonzarnos por ello, nuestra condición de discípulos de Jesús. Retomemos ahora esa categoría de comunión que antes he señalado como elemento constitutivo de la Iglesia. La comunión pide que cada comunidad eclesial se construya de verdad como un tejido de verdaderas relaciones interpersonales, cuyo nivel primordial es la Iglesia diocesana. Decía antes que la Iglesia no es una comunidad emocional, no es un grupo cálido sin más, es algo más que eso. Pero evidentemente hacen falta buenas relaciones interpersonales entre los que constituimos y formamos la Iglesia. Y estas relaciones interpersonales van más allá de los afectos de simpatía y los lazos de camaradería entre los que somos de la misma cuerda. Estas relaciones interpersonales nos remiten a la comunión en la experiencia del resucitado. Vuelvo a ese punto que he citado antes, me parece que es fundamental. Y empujan al empeño de cooperar en la misión que el Padre encomendó a Jesucristo y que éste ha querido prolongar en su Iglesia. Por lo tanto, cuando ese tejido de relaciones interpersonales se ve parasitado, bien sea por tensiones afectivas entre unos y otros, es uno de los capítulos que pueden herir la comunión, las malas relaciones afectivas entre unos y otros, o se ve parasitado por déficits de corresponsabilidad, no todo el mundo arrima el hombro de la misma manera, o se ve parasitado por una especie de aceptación selectiva de los hermanos. Escogemos aquellos que son de nuestra cuerda, es que este es un carca, es que este es un espiritualista, o es un progre, o es demasiado conservador, cuando se ve parasitado por esta aceptación selectiva, o se ve parasitado por la tentación de evangelizar por libre, se pone en peligro la comunión eclesial. Creo que son cuatro cosas que afectan muchas veces a la comunión eclesial. Recordemos, por último, la intuición del converso Messori que antes citaba. En cuanto él se encontró con Jesucristo, supo qué papel había jugado la Iglesia en ese encuentro. La misma Iglesia que él había despreciado teórica y prácticamente desde su juventud. Esa misma Iglesia formaba parte del proyecto de Dios y sin ella no tomaríamos en serio la mediación de Jesús. Estas son sus palabras. Sin hacer demasiados dibujos teológicos, había intuido lo sustancial de la comunión eclesial que he tratado de proponer a vuestra consideración. Por esto, el Papa Benedicto XVI nos invita a volver a encontrar el entusiasmo de comunicar la fe. Es el Papa quien ahora nos convoca a encontrar de nuevo ese entusiasmo de comunicar la fe. El compromiso misionero de los creyentes saca fuerza y vigor del descubrimiento cotidiano de su amor, que nunca puede faltar. La fe, en efecto, crece cuando se vive como experiencia de un amor que se recibe y se comunica, como experiencia de gracia y de gozo. Las palabras con las que hoy don Vicente nos ha hecho la exhortación en el momento antes de la bendición con el Santísimo, esas palabras que remiten a la fuerza de la Eucaristía que llega hasta el amor mutuo, el lavatorio de los pies, ¿no? Eso es sustancial. Crece la fe cuando se vive como experiencia de un amor que se recibe y se comunica. Los evangelios sinópticos cuentan de qué manera y con qué intención Jesús envió a los 12. Primero los equipó con poder y autoridad para expulsar toda clase de demonios y de enfermedades, y a continuación los envió a anunciar el reino de Dios y a curar a los enfermos. Y luego les dio unas instrucciones sobre el modo como habían de comportarse, apoyarse solamente en la fuerza del mensaje, no llevar dos túnicas, etc., ¿no? Hoy sigue encomendando a su Iglesia la misma misión, expulsar el mal, que está representado en la esclavitud al poder del demonio, del pecado, de la enfermedad, de la pobreza, de las múltiples marginaciones que sufren nuestros hermanos. Nos envía a expulsar el mal. El mal que destruye a los seres humanos y no les deja ser felices. Y anunciar, nos envía a anunciar que Dios ha decidido reinar en este mundo, lo cual es una buena noticia para los pobres. Y para ello equipó a los 12 y continúa equipando a su iglesia con poder y autoridad. Pero no nos equivoquemos, no se trata del poder tal como lo entiende y como lo usa el mundo, es decir, fuerza, prestigio, actuaciones maravillosas y extraordinarias, mucho menos preeminencia social, dinero, ¿no? Sino de un poder crucificado, el poder crucificado de quien sirve con gratuidad y con cariño. Se trata de la autoridad despreciada de quien está al servicio de una verdad que le libera. Y precisamente porque le libera, no siempre puede, nunca puede pactar con las mentiras que tanto circulan entre nosotros. Es un milagro que, a pesar de las tentaciones del poder y de las múltiples formas de persecución a las que la Iglesia ha sido sometida durante 20 siglos, además también de los pecados de sus hijos, la Iglesia siga siendo capaz de proclamar que esa es su tarea, esa tarea de expulsar el mal y de anunciar que Dios ha querido reinar en nuestro mundo. Y siga comprometida con esta misión, no obstante las defecciones, los desánimos y los fracasos que tantas veces nos afectan. En este contexto, es estimulante volver a leer la declaración de principios que hace el Concilio Vaticano II en la Constitución sobre la Iglesia en el mundo, al comienzo de ella. Recordadlo: los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. Nada hay verdaderamente humano que no encuentre eco en su corazón. La comunidad cristiana está integrada por hombres que, reunidos en Cristo, son guiados por el Espíritu Santo en su peregrinar hacia el reino del Padre y han recibido la buena nueva de salvación para comunicarla a todos. La Iglesia, por ello, se siente íntima y realmente solidaria del género humano y de su historia. Además de hacer una preciosa descripción de la Iglesia, hombres y mujeres reunidos en Cristo y guiados por el Espíritu para comunicar a todos lo que ellos han recibido, este texto proclama una declaración de solidaridad con la humanidad entera. Un poco más adelante expone cómo entiende este servicio al hombre. El Concilio, dice, no puede dar prueba mayor de solidaridad, respeto y amor a toda la familia humana que la de dialogar con ella acerca de todos estos problemas: el sentido de la vida, de la historia, del sufrimiento, de la muerte, del deseo de felicidad. Dialogar con ella sobre todo esto y aclarárselos a la luz del Evangelio y poner a disposición del género humano el poder salvador que la Iglesia ha recibido de su fundador. Esto lo encontraréis en el número 3 de la Gaudium et Spes. La Iglesia, por lo tanto, sale al paso de la humanidad con tres pretensiones: hacerle posible el encuentro con Jesús, el viviente, y por lo tanto la comunión con el mismo Dios; expulsar el mal, el pecado, que esclaviza la existencia de los hombres; y llenar la vida humana de una alegría que nadie podrá arrebatar. Llegamos así al último punto de este esquema, y que lo titulo: los creyentes se fortalecen creyendo, utilizando una expresión del mismo San Agustín. El Papa, al convocar el Año de la Fe, propone un camino que nos lleve a hacer más fuerte e intensa la fe que profesamos. Es el camino que recorrió aquel santo obispo de Hipona llamado Aurelio Agustín. Dice el Papa: como afirma San Agustín, los creyentes se fortalecen creyendo. El santo obispo de Hipona tenía buenos motivos para expresarse de esta manera. Como sabemos, su vida fue una búsqueda continua de la belleza de la fe, hasta que su corazón encontró descanso en Dios. Así la fe solo crece y se fortalece creyendo. No hay otra posibilidad para poseer la certeza sobre la propia vida que abandonarse en un increscendo continuo en las manos de un amor que se experimenta siempre como más grande porque tiene su origen en Dios. Abandonarse en las manos de un amor que se experimenta siempre como más grande porque tiene su origen en Dios. Y merece la pena detenernos en este texto, porque cualquiera hubiera podido pensar que el Papa propusiera el camino del estudio y del conocimiento más profundo de los misterios de la fe para acrecentar la seguridad de la fe. Y sin embargo, el Papa teólogo, así se le llama muchas veces a nuestro Benedicto XVI, el Papa teólogo señala el camino del amor y de la profesión de la fe mantenida para fortalecer esa fe. Y no le falta razón. Jesús, en aquella diatriba más dramática que mantuvo con los judíos, anunció que llegar a creer en Él es un don, una gracia que da el Padre. Todo el que me da el Padre vendrá a mí, y al que venga a mí no lo echaré fuera. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado, y es una atracción amorosa. A este propósito es oportuno el ejemplo de Lidia que cita el Papa. Mientras Pablo se encontraba en Filipos, fue un sábado a anunciar el Evangelio a algunas mujeres, entre las que se encontraba Lidia. Y dice el relato de los Hechos de los Apóstoles que el Señor le abrió el corazón para que aceptara lo que decía Pablo. Y entonces añade el Papa: el sentido que encierra la expresión es importante. San Lucas enseña que el conocimiento de los contenidos que se han de creer no es suficiente si después el corazón, auténtico sagrario de la persona, no está abierto por la gracia que permite tener ojos para mirar en profundidad y comprender lo que se ha anunciado es la palabra de Dios. En el don de la fe entra en juego, por lo tanto, el encuentro con el misterio y con el amor agradecido, mucho más que nuestros razonamientos. Y no desprecio los razonamientos. La teología, por supuesto, nos ayuda a descubrir la coherencia mutua que tienen los misterios de la fe entre sí. Pero no es suficiente esto para creer. No es suficiente darnos cuenta que el edificio de la fe, de la teología, es coherente. La batalla por el acto de fe se libra en el terreno de la aceptación agradecida del don de Dios manifestado en Jesucristo. Y no olvidemos que esto ocurre a través del testimonio de los testigos. Es decir, ese carácter comunitario de la fe está desde el primer momento. Y aquí interviene el amor y la comunidad creyente. Por eso la fe se fortalece creyendo. Es preciso reconocer que creer es un acto personal y al mismo tiempo comunitario. Con esto se afirma que el primer sujeto de la fe es la Iglesia y que la posibilidad de ese encuentro vivo con Jesucristo en el que surge la fe nos llega necesariamente por el testimonio de los discípulos. Recordemos la enseñanza del Catecismo que antes citaba. Después de decir que nadie puede creer solo, dice, añade estas palabras: creo es la fe de la Iglesia profesada personalmente por cada creyente, principalmente en el bautismo. Creemos es la fe de la Iglesia confesada por los obispos reunidos en el concilio o más generalmente por la asamblea litúrgica de los creyentes. Creo es también la Iglesia, nuestra madre, que responde a Dios por su fe y que nos enseña a decir creo. Creemos. Las dos cosas. Por otra parte, profesar públicamente el credo, recitarlo de memoria, tenerlo constantemente ante los ojos, constituye en la vida de la Iglesia y del creyente un paso decisivo en el proceso de la fe. De nuevo, unas palabras del Papa a este respecto son ilustrativas. Dice él: no por casualidad los cristianos en los primeros siglos estaban obligados a aprender de memoria el credo. También nosotros, claro. Esto les servía como oración cotidiana para no olvidar el compromiso asumido en el bautismo. San Agustín lo recuerda con unas palabras de profundo significado cuando en el sermón sobre la Redictio Symboli, la entrega del credo, dice: el símbolo del sacrosanto misterio que recibisteis todos a la vez y que hoy habéis recitado uno a uno, no es otra cosa que las palabras en las que se apoya sólidamente la fe de la Iglesia, nuestra madre, sobre la base inconmovible que es Cristo el Señor. recibisteis y recitasteis algo que debéis retener siempre en vuestra mente y corazón y repetir en vuestro lecho, algo sobre lo que tenéis que pensar cuando estáis en la calle y que no debéis olvidar ni cuando coméis, de forma que incluso cuando dormís corporalmente, vigiléis con el corazón. Está recitando el credo constantemente. Es tan hermoso ese momento de la Eucaristía en el cual recitamos todos el credo y que convendría siempre precederlo de un silencio que nos ayudase a tomar conciencia de lo que vamos a hacer en ese momento. A veces, desgraciadamente, termina la homilía y sin solución de continuidad empezamos a recitar el credo ya como una rutina. No, no. Es ese momento tremendo en el que toda la asamblea dice creo, creemos. Y ahí está apareciendo la fe comunitaria, se cree, en la comunidad de la Iglesia. Esta dimensión comunitaria de la fe sobre la que venimos reflexionando, por supuesto que reclama la aceptación de unos misterios, de unos mismos contenidos, ya que existe una unidad profunda entre el acto con el que se cree y los contenidos a los que prestamos nuestro sentimiento. Por eso el Papa propone, en el año de la fe, que toda la Iglesia ahonde en el conocimiento de los documentos del Concilio Vaticano II y del Catecismo de la Iglesia Católica. Pero este es un tema que va más allá de lo que se me ha encomendado para esta ponencia. Por lo tanto, con lo dicho, yo creo que es suficiente para subrayar, que es lo único que pretendía subrayar, que esa fe de la que surge el ser testigos nace y se desarrolla en el seno de la comunidad eclesial, ya que vivir en comunidad con Cristo y con los hermanos es indispensable para ser cristiano. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, don Pedro. Vamos a intentar aprovechar el tiempo y vamos a intentar dirigirnos a don Pedro con preguntas concretas. Vamos a evitar comentarios, etcétera, etcétera, divagaciones. Vamos a ir con preguntas concretas para intentar aprovechar los 10 minutos que tenemos hasta la hora del café. Cuando quieran.